Knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the catchphrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees or minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Mujer de mente. La ciencia en primera persona.
Estamos en el Mujer de mente, el último Mujer de mente del 2016. En su edición más etérea, tal vez desde el más allá, les traigo esta columna en relación al el fin de la ciencia. El Mujer de mente del día de hoy se pregunta por el fin de la ciencia. ¿Desde qué lugar, desde en qué sentido? ¿Cuál es la finalidad de la ciencia? ¿Para qué hacemos ciencia? Una de las respuestas posibles de cuál es la finalidad de la ciencia es que la ciencia va en búsqueda de la verdad, o de la adecuación empírica, o de la comprobación empírica, va muy del lado de los hechos. Pero también muchas veces el interés de la ciencia reposa en el contexto de la justificación científica. ¿Por qué estudio lo que estoy estudiando? ¿Por qué es importante generar descubrimientos basados en la evidencia respecto a esto? ¿Qué aporta este conocimiento al progreso de la humanidad? De eso se trata la justificación. Reichenbach, un filósofo de la ciencia, dice que la justificación científica es una manera mejor de pensar el pensamiento actual. Es decir, cuando tenemos que armar nuestros proyectos de investigación, los investigadores, o incluso cuando se presentan estos proyectos para su aprobación, una de las cuestiones muy importantes es pensar en esto. ¿Cuál es la justificación de esto? ¿Es proponer una manera mejor de pensar el pensamiento actual de esto que estoy conociendo y sabiendo ahora? ¿Hay una manera mejor de pensarlo, de descubrirlo, de expresarlo? Y un poco por ahí viene la justificación sobre la ciencia. Entonces ahí se empieza a ver un poco la vertiente de la responsabilidad social de la ciencia, ¿no? Que pensemos por qué es necesario o está bueno hacer un estudio científico sobre determinada cosa, nos hace pensar también en cuál es su contribución social. Y muchas veces se ha pensado que la ciencia está por fuera de lo social, que estuviera casi por fuera del contexto, que no es influida por nada y que los cambios sociales tampoco deberían influir en su búsqueda de verdad. Un poco vamos a escuchar ahora a Dora. ¿Se acuerdan cuando hablamos con Dora Barrancos? Bueno, Dora Barrancos es socióloga, doctora en historia, es parte del directorio del CONICET en ciencias sociales, investigadora principal del CONICET. Vamos a escuchar a Dora qué es lo que tiene para decirnos respecto a esto.
En realidad, todas las personas tienen un resorte ideológico. Todas las personas tienen un resorte político, solamente por el hecho de estar en una sociedad. En realidad, todo lo que hacemos, todo lo que contribuimos a, digamos, todo nuestro trabajo, nuestra actividad, aunque se crea lejana a la cuestión política, es político, lo social es político. De modo que, a menudo, la ciencia hace un mohín respecto de estas cuestiones porque le parece que está en una esfera distante, objetiva, que no tiene compromisos, que no tiene ninguna suerte de mácula. Bueno, toda la ciencia, siempre lo he dicho, cualquier ciencia, todas las ciencias son sociales en un punto, porque el pensamiento se hace de manera colectiva, los laboratorios son colectivos, los instrumentos son instrumentos que ha forjado una cultura, cualquier tecnología tiene que ver con el propósito activo de la cultura, y por lo tanto todo eso es esencialmente político y todo guarda entraña una cuestión ideológica. Entonces, bueno, no verlo es en realidad un problema de la ciencia en todo caso. Hay una ceguera extraordinaria en la propia ciencia.
Entonces, como venimos discutiendo en toda esta columna durante el año y el año pasado también, estuvimos pensando ¿cuál es la inserción de la mujer en la ciencia, en el conocimiento, en la producción de saberes, en las diferentes maneras de pensar a la mujer y la ciencia, en la ciencia, para la ciencia, por la ciencia? Y encontramos muchas veces que la ciencia tiene su mirada androcéntrica, es decir, que está basada en una mirada muy centrada en el hombre hegemónico, la masculinidad hegemónica, no en el hombre como ser, sino en la masculinidad hegemónica, que es el hombre blanco, adulto, independiente, ¿sí? La ciencia desde esa mirada androcéntrica y los modelos de inserción hostiles para las mujeres, en vez de aportar a la equidad, ha aportado muchas veces a perpetuar la inequidad entre los géneros. En vez de contribuir a una mirada más igualitaria del mundo, se orientaron a estudios basados a estudiar las diferencias y acentuarlas. En este sentido, buscando las diferencias o buscando el porqué de la superioridad de un género sobre el otro en determinadas cuestiones. Y en este sentido, en el de pensar a las mujeres en la ciencia y las diferentes maneras de pensar a las mujeres en la ciencia, volvemos a escuchar a Dora Barrancos y qué es lo que tiene para decirnos respecto a su experiencia, a su visión de las mujeres en la academia.
Hay una protoliberación que es darse cuenta de la condición femenina en la academia. Hay que darse cuenta. Esto no es automático, no es un acto mecánico, ¿no? Muchas mujeres pasan por la academia y además la enorme mayoría de las académicas, de las científicas, cuando interrogadas sobre, por ejemplo, si fueron discriminadas, van a jurar que jamás lo han sido. Entonces hay un cierre respecto de esa perspectiva que parece tan subjetiva. Y es por esa razón que la mayoría de las mujeres que hacen ciencia no quieren comprometer esos trazos subjetivos con la presunta objetividad de los objetos que crean, trabajan y, en fin, sobre los que hay conocimiento.
Entonces, en este sentido hay diferentes maneras de pensar a las mujeres en la ciencia. Podemos pensar a las mujeres desde la revisión histórica de su participación, esto que fuimos aceptadas tardíamente en las instituciones académicas, que nuestro acceso al conocimiento no es igual y hemos llegado en otro momento a acceder a producir conocimientos, a publicar, a ir a una universidad, a poder estudiar. Podemos también pensar cuál es el efecto de la participación en la producción del conocimiento. ¿Cuál es el efecto que tiene que más mujeres hayan producido conocimientos? ¿Cuál es el efecto que tiene que más mujeres hayan aportado a la producción del conocimiento humano? ¿Tiene algún efecto en el sentido de la ciencia como movimiento histórico global? Después también tenemos a la mujer como objeto de la ciencia. Es decir, el estudio de las diferencias, y esto que decíamos, ¿no? Las diferencias para trazar distinciones y asignar funciones. Los que nos lleva a la falacia naturalista de que porque algo es así, por ejemplo, porque las mujeres son más maternales, si buscamos estudios vamos a encontrar que las mujeres somos más maternales, pero también esto se convierte en algo que debe ser así, como la maternidad obligatoria. Se ha buscado mucho esto en la mujer como objeto de la ciencia, ¿no? Desde reportes sobre la menor capacidad cerebral, menores conexiones, qué cuestiones nos hacen diferentes e inferiores. Y también, por otro lado, la mujer como productora, como productora de conocimiento. Entonces, ¿es posible otro tipo de ciencia? Se trata entonces de problematizar el conocimiento en sí mismo. Hay 250 años de brecha para la paridad en ciencia, para que las mujeres tengamos el mismo lugar que han encontrado nuestros colegas varones y los mismos privilegios y beneficios para la producción y la divulgación del conocimiento científico. Y esto fue un gran tema de discusión en el Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario. El Encuentro Nacional de Mujeres en Rosario número 31 se realizó en octubre de este año y allí fui al taller de Ciencia, Tecnología y Mujeres, que era la primera vez que se daba. Y eso también es notorio para nosotros, como por primera vez, después de 30 veces de encontrarnos, logramos generar un espacio donde la ciencia también se empieza a problematizar desde la perspectiva feminista.
Bueno, estamos en el marco de Mujeres, Ciencias y Tecnología en el taller. Presentate, ¿cómo te llamas?
Dale, mi nombre es Mariana Costa Duta.
¿Y cómo llegaste a este taller?
Bueno, en principio mi interés fue poder participar del Encuentro Nacional de Mujeres. Hace muchos años que se hace, se construye, he venido en otras oportunidades y ahora hacía bastantes años que no participaba. Así que mi interés en principio era ese, llegué, hoy vi los talleres y tuve la sorpresa, digamos, de encontrar un tema que algunos años atrás no estaba, ¿no? Que es eso de las mujeres, la ciencia y la tecnología. Y que ya terminamos el taller, o al menos esta primera jornada, ¿Qué te llevas o qué te pareció en general? Primero encontré afinidad en las inquietudes, en una coincidencia de diagnóstico grupal en relación a cómo el lugar de ser mujeres y ser parte de un área de la ciencia o de la tecnología o en modelos de construcción de conocimiento, por lo menos lo que sentí es que el grupo tiene algo para decir en principio, ¿no? O sea, este lugar de ser mujeres y ser científicas nos plantea no solamente en el lugar de ser trabajadoras o de condiciones laborales precarizadas como investigadoras o en relación de jerarquías que no se llegan a cumplir de la misma manera que si sos varón, etcétera, una gran, me parece, inquietud sobre esto, qué cosas nos preguntamos como mujeres, qué modelos de construcción de conocimiento podemos pensar alternativamente a una construcción tradicional que fue pensada y diseñada por los varones. Y en ese sentido, bueno, la idea es mañana poder seguir juntas pensándolo. Y lo que escucho es también esta cuestión de una revisión sobre una ética, ¿no? Como empiezan a aparecer cuáles son los valores, no solamente cuáles son los productos que surgen de hacer ciencia, no solamente qué escribimos o qué publicamos, sino desde qué posicionamiento ético y generamos un gasto, una inversión de dinero del Estado, ¿para quiénes? Entonces creo que eso es una pregunta fuerte, ¿no? O sea, ¿para quiénes estamos investigando?
Y escuchábamos ahí a una de las compañeras participantes del Taller de Ciencia y Tecnologías en el Encuentro Nacional de Mujeres de Rosario en octubre pasado. Entonces, para cerrar, debemos plantearnos preguntas, porque para crear conocimiento nos tenemos que plantear preguntas. Entonces las preguntas que dejamos planteadas hoy ¿es posible una ciencia por fuera del capitalismo y del patriarcado? ¿Se puede recuperar la experiencia histórica de las mujeres en la producción de conocimientos? ¿La única manera de crear conocimiento científicamente válido es dentro del sistema académico, institucionalizado y patriarcal en muchos casos? ¿Cuál es el lugar de otros saberes? ¿Qué metodología utilizamos para abordarlos? ¿Qué creemos que es la ciencia? ¿Y ciencia para qué? ¿Y dónde nacen las preguntas de conocimiento? Y cerrando el Mujer de Mente 2016, vamos a escuchar entonces a Queens of the Stone Age con Mosquito Song.
Oh no, I know the sun is hot, mosquitoes come, suck your blood and leave you there, all alone, just skin and bone. When you walk among the trees, listen. Swallow and chew each finest meat you'll ever taste. So you scream while and yell, supple sounds, a dinner bell. We all feed the worms and trees, so don't be shy. So
knock, knock, Capital One Bank guy.
Wow, Charles Barkley?
I just moved into the neighborhood. Can I borrow some Wi-Fi?
Sure, Chuck. That's what the Capital One Cafe is here for, open 7 days a week.
Oh, can I use your ATM? My dog Walker only takes cash.
Anything for a neighbor.
Can I try the cash phrase?
Sure, take it for a spin.
There's no fees and minimums on Capital One checking accounts.
Nice, Chuck. I'll take it from here. Capital One, what's in your wallet?
Terms apply. Visit CapitalOne.com/BankGuy for details. Capital One and a member FDIC.
Las ofertas de Memorial Day en The Home Depot significan una cosa. Manos a la obra. Arranca tus proyectos de jardinería y llena tu espacio de color con plantas que crecen en tu región. Después, protege tus jardineras con ofertas en mulch. Y ahora sí, tu patio está listo para el verano. The Home Depot está aquí para ayudarte a poner manos a la obra con las ofertas de Memorial Day y precios bajos garantizados. Aplican exclusiones. Visita homedepot.com/pricematch para más detalles.